Shalom, אנחנו בשיעור הכנה.
Buenos días, estamos en una clase de preparación para el Congreso del Desierto. Construimos una carencia común, estamos en la primera clase. Darle satisfacción al Creador, vamos a leer citas escogidas. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Preguntas escogidas serán durante la clase. Estamos en el Congreso del Desierto. Primera clase, darle satisfacción al Creador. Rav, exactamente para darle satisfacción al Creador es que necesitamos una carencia común. Ninguno de nosotros lo tiene en forma personal, individual. La carencia que tiene no es suficiente, no funciona. ¿Por qué? Porque el Creador es un resultado de la unión y conexión que hay entre nosotros. Y a él llegamos únicamente por medio del centro de la conexión en la decena, y si nuestra carencia por lo menos es tener una carencia común, entonces ya desde ese punto y en adelante podemos estar conectados y en relación con el Creador. Y más allá de eso, en la carencia cada vez tiene que ser cada vez más desarrollada, más elevada, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Y por lo tanto, lo principal para nosotros es evaluar, que cada uno evalúe qué tipo de carencia es la que opera en él, qué tipo es la que él siente y hasta dónde es que cada uno de nosotros, en cada momento dado, él tiene que acomodar su carencia de forma tal de que sea únicamente una carencia común, una carencia general, una carencia de todos juntos, que sea la malhut común de todos y que también que esté dirigida hacia el Creador. Vamos ahora a estudiar. El tema de la clase, clase número uno, darle satisfacción al Creador. Estamos en la cita número uno de Baal HaSulam, carta 55. La medida en que está escrito, llama al Señor tu Dios, depende realmente de lo que el hombre haga. Es decir, que se esfuerce con todas sus fuerzas de llegar a un nivel permanente tal en el cual vaya y reciba siempre la abundancia santa y los grandes regalos y todo el placer permanente. Y entonces el placer está seguro para él, como es que está presente en las leyes de la naturaleza, de manera tal que la medida del amor y su mandamiento es una cuestión de nuestra capacitación para recibir de él un placer permanente, como es el camino de la Kedushá, en el cual se eleva en lo Kodesh, y eso ciertamente está en nuestras manos, o sea, la corrección de la fe, que con ello ciertamente la luz del amor del Creador viene de él, porque la sensación de la recepción del placer por sí misma es la expresión del amor y la bendición del dador. La medida en que está escrito y ama al Señor tu Dios depende realmente de lo que el hombre haga. Es decir, que se esfuerce con todas sus fuerzas de llegar a un nivel permanente tal en el cual vaya y reciba siempre la abundancia Kodesh y los grandes regalos y todo el placer permanentemente. Y entonces el amor está seguro para él, como es que está presente en las leyes de la naturaleza, de forma tal que la medida del amor y sus mandamientos es la cuestión de nuestra capacitación para recibir de él el placer permanente, como es el camino de la Kedushá en el cual se elevan los Kodesh. Y eso ciertamente está en nuestras manos, es decir, la corrección de la fe, que con ello ciertamente la luz del amor del Creador viene de él, porque la sensación de la recepción del placer por sí misma es la expresión del amor y la bendición del dador. Rav, nos explica, nos explica que el kli del amor es la fe. Que el amor ya es como la luz de Jukma, que se viste dentro de lo que es la luz de la fe, la luz de Hasadim. Y entonces, ¿de qué depende la intensidad de la luz de Hasadim, la situación que haya en Hasadim, que podemos desarrollar entre nosotros? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo desarrollamos un kli para la luz del amor, para el amor al Creador? Por favor, adelante. Empiecen a hablar entre ustedes y lo van a clarificar. Lo principal es empezar a ocuparse de ello, empezar a tratarlo. ¿Cómo se desarrolla este kli? Se empieza realmente desde el punto en el cual estuvimos el sábado, desde esa situación, de ahí vamos más adelante. O sea, desde el punto en el cual que trabajamos sobre la conexión entre nosotros y que no nos importa sobre nosotros mismos y tampoco sobre la espiritualidad, y estamos dispuestos a hacer todo por la decena. Sí, también a mí me vino a la cabeza ese mismo artículo de Rabash de ayer, que si yo me estoy preocupado por pedir por ustedes, de que ustedes tengan la fuerza para poner el ego a un costado y que estén únicamente demandando por la decena, y si hacemos eso cada uno por el otro, entonces entre nosotros puede crearse lo que es la cualidad de Hasadim, el kli de Hasadim. Depende de nosotros, depende de nuestro trabajo común, depende de la carencia común que formemos ahora y acá. Sí, vamos con todas las fuerzas de que cada uno salta por encima suyo hacia lo que es la carencia común, que cada uno de los amigos que habla le damos todas las fuerzas para que justamente esa chispa de conexión, de preocupación por el centro de la decena esté frente a él, y así vamos y fortalecemos la creencia común que hay entre nosotros. Sí, agregar que la luz de Hasadim, la luz de la fe, eso es hasta donde es que formamos una realidad de que Él es bueno y benefactor, de la grandeza del Creador, de la importancia del Dador, del deseo de otorgar, del deseo de darle satisfacción a Él, de que queremos, como escuchamos en un principio, de que queremos crear un kli común donde ninguno tiene un anhelo de este tipo por sí mismo, sino que lo que hacemos es conectamos la carencia de uno con el otro, el anhelo que cada uno tiene con el del otro. Por medio de que desarrollamos el deseo, de que es algo que queremos hacerlo, y entonces cambio, o sea, por lo general la persona lo que quiere es tener placer para sí mismo, y a partir de la influencia de la decena y a partir de que el Creador le dio el punto en el corazón, entonces en una forma gradual se va desarrollando cuantitativo y cualitativamente lo que es el kli, que es el adecuado. Desarrollar el deseo para algo así, la persona no puede hacerlo. Lo que sí puede hacer es tratar de adherirse a sí mismo a lo que la decena determine o a lo que la decena transmita sobre ese tema. Y entonces de esta manera empiezan a actuar todo tipo de luces y empiezan a producir un cambio. Sí, la luz de Hasadim se siente principalmente en el lugar de la anulación, hasta donde es que cada uno de nosotros consigue anular lo que es su propio orgullo y de entrar en el centro de la decena, y en ese lugar es un lugar vacío donde la luz de Hasadim puede venir y trabajar con ese lugar, y puede haber entonces ahí la cualidad del otorgamiento y el amor. Rav, ¿a qué se llama de que la luz del amor viene por sí misma si tenemos un kli? O sea, de que todo depende del kli. ¿A qué se llama de que la luz del amor viene por sí misma? Que él lo que le escribe, que si es la luz del amor, Entonces su iluminación viene por sí misma porque la sensación de la recepción del placer es por sí misma la expresión del amor. ¿Qué quiere decir que la luz del amor viene por sí misma? Esto quiere decir de que justamente el Ari escribe en un principio de que la luz se encuentra en reposo absoluto, de que todo está listo para nosotros, que nosotros construyamos las conexiones entre nosotros para que le demos al mundo el ejemplo de que eso es lo que necesita, de eso está sediento de lo que es la conexión, está sediento de esa abundancia que nos espera a todos para poder solucionar todas las pequeñas y grandes cosas que nos esperan. Porque la luz existe acá entre nosotros, nada más tenemos que construir en la decena una cualidad que esté en equivalencia con él y de esta forma entonces revelarla. A mí me parece que Yoni y Marcos se tienen que cambiar de lugar, porque si no, no van a poder, no alcanzan, digamos, a entrar. Nos queda nada más el trabajo que nosotros tenemos que hacer. La luz está en reposo absoluto y nosotros por nuestra parte tenemos que ser como ella, entonces vamos a poder sentirla, vamos a poder vestirla dentro de las conexiones y relaciones que hay entre nosotros. Si tenemos una relación como la suya, de que cada uno está en otorgamiento por encima de sí mismo en lo que es la conexión común, que construyamos una carencia común. La sensación de la recepción del placer por sí misma es una expresión del amor al dador. Es decir, hasta dónde es que sentimos la fuerza del otorgamiento, la fuerza de la conexión, que es la que los maneja, que es la que los conduce por el camino de sensaciones, de acercamiento y alejamiento, de querer y de que nos falta el deseo, que así nos maneja, y hasta dónde es que creamos una importancia por eso, de que viene de él esta fuerza, y entonces así de esta manera podemos tener un amor por él. Pasamos a la cita número 2 de Rabash, tomo segundo, el punto en el corazón. Está escrito, y me harán un templo y residí dentro de ellos. A lo que se refiere es al punto en el corazón, que tiene que ser un lugar sagrado en el cual la luz del Creador resida dentro suyo. ¿Cómo es que está escrito? Y residí dentro de ustedes. Y por lo tanto, el hombre tiene la obligación de construir su estructura de Kedushá y esta edificación tiene que estar capacitada para que entre dentro suyo la abundancia superior, que se llama la abundancia que es otorgada del otorgante al receptor. Sin embargo, de acuerdo a la regla de que debe haber equivalencia de forma entre el otorgante y el receptor, como es sabido, donde también el receptor debe tener la intención de otorgar, como la tiene el otorgante, y eso es lo que se llama el hacer, como es que está escrito, y me hicieron un templo donde el hacer reside sobre el kli y no sobre la luz, porque la luz le pertenece al Creador y solo la acción es lo que le pertenece a los seres creados. Está escrito, y me hicieron un templo y residí dentro de ustedes. A lo que se refiere es al punto en el corazón, que debe ser un lugar sagrado para que la luz del Creador resida dentro suyo, como es que está escrito, y residí dentro de ustedes. Por lo tanto, el hombre tiene el deber de construir su estructura de Kedushá, y esta edificación debe estar capacitada para que entre dentro suyo la abundancia superior, que se denomina la abundancia que es otorgada del otorgante al receptor. Sin embargo, de acuerdo a la regla, debe haber equivalencia de forma entre el otorgante y el receptor, como es sabido, donde también el receptor debe tener la intención de otorgar como la tiene el otorgante. Y esto es lo que se llama el hacer. Como es que está escrito, y me hicieron un templo y me hicieron un templo, que el hacer le corresponde al kli y no a la luz, porque la luz le pertenece al Creador y solo la acción le pertenece a los seres creados. Rav Kodesh es la luz de Hasadim, es algo que lo sabemos. Y el templo es un kli que se encuentra por sí mismo en Hafetz Hesed, que en relación a sí mismo no tiene ningún tipo de deseo, sino únicamente tener la disposición, estar listo para otorgarle al Creador. Y otorgarle al Creador es lo que se llama recibir de Él, porque de esta manera es que se le da satisfacción. Y entonces, ¿cómo es que podemos, en lo que son nuestras relaciones, llegar a la situación en la cual la conexión que haya entre nosotros sea la misma conexión, la misma relación que tenemos con el Creador? ¿Cómo entendemos de que la conexión que hay entre nosotros es realmente la conexión que tenemos o la relación que tenemos con el Creador? ¿Cómo se arma esto? ¿Qué tipo de condiciones, qué tipo de relaciones tiene que haber entre nosotros para que la relación que haya entre nosotros y la relación que tenemos con el Creador sean la misma relación, que tengamos claro que es la misma relación, que el objetivo que tenemos es todo el tiempo cuanto que podemos estar abiertos, cuanto que podemos ser otorgantes los unos a los otros? Que para poder sentir las conexiones entre nosotros, donde llegamos a las situaciones en las cuales, que en esas mismas conexiones estamos en relación con el Creador. ¿Cómo llegamos a eso? Por favor. Estamos en la ronda, está justamente muy, muy claro de que como el deseo de recibir desprecia la cualidad del otorgamiento, así yo denigro a los amigos, no me quiero conectar con ellos. Y con los amigos que están afuera uno se puede conectar, pero con los amigos que están acá uno no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es la cualidad del otorgamiento y la conexión que tenés con el Creador, y el deseo de recibir eso no lo quiere. Yo no pienso que haya un problema en lo que es la percepción de que la relación sea la misma relación. La cuestión está en la realización. La cuestión está en todos esos mismos lugares. Si está en la grandeza, si hay una mayor grandeza del Creador en la decena, también los amigos serían más grandes. Todo es el mismo círculo. Decimos que la conexión entre nosotros es un nivel que es anterior a lo que es la conexión con el Creador. Por otra parte, también se puede decir que es una expresión de que el hombre tiene con el Creador, si él está en un entorno donde él puede otorgarle a los amigos. Y el hecho de que no es algo que se lo mire, o sea, de que es algo que está conectado, es algo muy interesante, de que uno trata de corregir lo que es la conexión que tiene con el Creador, uno lo tiene que hacer por medio de la decena. También tenemos que ver cómo es que lo conectamos eso, cómo es que sentimos a los amigos acá, como si fuera que ahora estuviéramos dirigiéndonos al Creador, así como me tengo que dirigir a los amigos, en cualquier cosa que sea. Cada uno tiene que hacer una restricción sobre sí mismo y pedir por los amigos que ellos reciban toda esa abundancia. Tuvimos también ayer la oportunidad de poder experimentar que cómo es que la conexión entre nosotros funciona, y que el objetivo no sea que para nosotros sea algo lindo o placentero, sino que lo podemos pasar más allá, que aprendamos cuáles son los caminos de cómo podemos transmitir esto más allá, al resto de las decenas, al resto de los amigos, hasta a todo el mundo, de que sea algo que esté vivo en nosotros. Las reglas de la realización entre nosotros, Rabash las ha escrito de una forma muy simple y precisa, y Rafe nos los explica en la forma más simple posible, y es algo que lo tenemos que activar entre nosotros. ¿Cuánto es que yo tire todo lo que me parece a mí que es la espiritualidad y que reciba en cambio de ustedes, y entonces lo podemos construir adecuadamente? Sí, se necesita cuanto más actuar eso hacia afuera, externamente, lo que ustedes describieron de que hay que elevarse por encima de la razón y saltar por encima mismo, y por otro lado hay que actuar cuanto más, o sea, que cada uno le dé al otro lo que es la sensación de que entre nosotros ya lo tenemos y que cada uno sienta de que lo que le falta es esa relación corregida, que realmente tenga una oración por los demás, y entonces de verdad se va a vestir sobre él esa carencia. Y eso es lo que él habló en un principio, de que tenga dentro del corazón envidia y que tenga una demanda y que tenga también una oración de que pueda cambiar esa relación. Sí, lo que hacemos es coser esa red, poniendo el creador en el medio, que ponemos cada amigo como grande, como otorgante la decena, y que cada amigo también es pequeño, de que recibe de los amigos y que hace un esfuerzo por incluirse, que hace un esfuerzo por anularse, que hace un esfuerzo por estar anulado y en conexión todo el tiempo. Y nosotros creamos esa, lo que es esa frecuencia para estar en equivalencia de forma con él. Y ese esfuerzo es un esfuerzo permanente. No es que la grandeza de los amigos y todo, o sea, al fin y al cabo la vida está en que uno no lo tiene y que uno tiene que trabajar como si fuera aparentemente, como si fuera que uno está en las manos de uno y que no está, y que uno tiene que trabajar todo el tiempo con eso. Sí, sin embargo, es una obligación de que esté en la decena, de que es algo que se puede conseguir, de que no es algo que es inalcanzable, sino que es algo posible, y no que solo es posible, sino que es algo que es necesario que lo consigamos aquí entre nosotros. Pasamos a la cita número 3 de Baal HaSulam, el artículo para la conclusión del Zohar. La cuestión de ocuparse en la Torah y los mandamientos para darle satisfacción al Creador es la equivalencia de forma en lo que es moja, el cerebro, de que como el Creador no piensa en sí mismo, si el que él está o si él controla a los seres creados, entonces aquel que quiere alcanzar la equivalencia de forma tiene prohibido pensar en ese tipo de cosas, que está claro de que el Creador no piensa en ellas. Rav, ¿cómo es que puede ser que así podríamos comportarnos? ¿Cómo podríamos llegar a eso? ¿Cómo es que el Creador, que él no piensa en sí mismo, si es que existe, si él controla, si gobierna y demás? Entonces, ¿cómo es que nosotros mismos, a pesar de que nosotros no sabemos qué es lo que es existir y qué es lo que es también que gobernar, pero cómo podemos llegar a eso? Para él, eso viene de la situación de plenitud, y para nosotros de la situación de que todo falta. ¿Qué tipo de existencia, qué tipo de gobierno y qué tipo de orientación tenemos? Pero, ¿cómo es que llegamos a la situación en la cual, a pesar de que no lo tenemos, lo anhelamos? La cuestión de ocuparse en la Torah y los mandamientos para darle satisfacción al Creador y en estar en equivalencia de forma en él, en lo que es el estado de moja del cerebro. Es decir, como el Creador no piensa en sí mismo, si es que él se encuentra o si él controla sobre los seres creados, es decir, que algo por sí mismo de él le sale en lo que es la sensación o en la acción o en el pensamiento. De las dudas. Entonces, aquel que quiere conseguir la equivalencia de forma tiene prohibido pensar en esas cosas, de que queda claro de que el Creador no piensa en ellas, porque no hay un cambio de forma más grande que este. Continúa con la lectura. Y por lo tanto, todo aquel que piensa estas cosas se encuentra ciertamente separado del Creador y no va a llegar a la equivalencia de forma nunca. Y eso es lo que han dicho los sabios, que todas tus acciones que sean para el cielo, es decir, adición al cielo, que no hagas nada que no tenga el objetivo de la adhesión. Es decir, que todas tus acciones sean de otorgar y de ser útil a tu prójimo. Que entonces llegarás a la equivalencia de forma con el cielo. Como el Creador, que todas sus acciones son de otorgar y ser útiles al prójimo, que asimismo tú, que todas tus acciones sean solo de otorgar y de ser útil al prójimo. Que esa es la adhesión plena. Raf, ¿cómo llegamos a eso? Resulta entonces de que yo tengo que anular por completo lo que es mi deseo individual, mis pensamientos individuales, todo lo que le pertenece a mi yo, y que tengo que sustituir, poner en cambio de eso lo que es el deseo y el pensamiento, lo que es el cerebro y el corazón del grupo. De que si yo pienso en algún tipo de forma sobre mí mismo, quién soy yo, cómo lo voy a conseguir, qué lo voy a tener y demás, esto y lo otro, todo ese tipo de calculaciones están descalificadas por completo. Y lo contrario, que yo no puedo sin ningún tipo de calculación, sino de que yo lo que tengo que hacer es reemplazar, sustituir un cálculo por el cálculo del grupo, y por lo tanto es que se nos dio el sistema que está roto para que justamente nos ocupemos de él, o sea, hasta dónde que es que está roto. Eso quiere decir que yo estoy en mi propio yo roto, y hasta dónde es que yo puedo establecer ese sistema. Eso quiere decir que me acerco a lo que es establecer el kli para el Creador. Y entonces, ¿cómo sustituimos el kli individual, egoísta, por un kli espiritual que se llama por el cielo? Por favor, adelante. ¿Cómo? No de que nos ocupemos de que no, de que yo no pienso en mí mismo, de que yo no me preocupo por mí mismo, de que yo no estoy hurgando qué es lo que voy a tener. Yo no me ocupo de no, sino que yo lo contrario, me ocupo de sí, qué es lo que va a tener la sociedad, sí, qué es lo que va a tener mi clic, que es el adecuado, el correcto. ¿Por qué? Porque si yo me siento y me estoy anulando a mí todo el tiempo de que no esto y no lo otro y no lo otro, yo lo que hago es silenciarme a mí mismo y listo. Y si en cambio de eso lo que hago es ponerme a mí en pertenencia a la sociedad, al centro del grupo, a la decena, de que yo estoy inmerso dentro de ellos, entonces puedo continuar en una forma activa actuando, trabajando. Está claro, ¿sí? O sea, ¿cómo es que paso de lo que es mi kli, de lo que son mis creencias individuales, a lo que es la creencia grupal, y entonces de esta manera paso a lo que es el kli espiritual, que es el adecuado? Por favor, adelante. En forma práctica, ¿cómo es que lo hacemos? Pasamos a la ronda en forma práctica y lo hacemos por medio de la garantía mutua de que tenemos que construir una relación de ese tipo entre nosotros, donde cada amigo sienta confianza, una plena confianza de que no le falta nada, sino solamente anularse y entrar dentro del centro del grupo con todas sus fuerzas. Participar en la sociedad en cuanto sea posible, brindarme a mí mismo por completo a ellos, eso, o sea, por una parte está la cuestión de que es imposible llegar a un cero de ese tipo, porque ¿cómo se puede llegar a algo así? Por otra parte, si se toma el otro lado como el sí, que Raf dijo, de que todo el tiempo hay un lugar ahí para sumar y participar y estar todo el tiempo agregando ese mismo lugar. La verdad es que Rafe, cuando describió eso, me dio una sonrisa, porque estaba, cómo hacer, en mi familia estaba el asunto de el taller de, hacíamos el taller de cómo no decir no. Porque nosotros no podemos borrar ese no, esas cuestiones, todo tipo personal que nos vienen desde el deseo de recibir. Pero ¿hasta dónde es que tenemos el hábito de adherirnos a la sociedad, a los tiempos, a todas las cosas que determinamos de hacer entre nosotros? Entonces puede engendrarse ese nuevo niño. Yo escuché de los cabalistas que si uno invierte en algo, entonces se vuelve para uno importante y uno únicamente piensa en eso. Y por eso hay que buscar cosas creativas para pensar en la sociedad, para que sea nuestro bebé y que tenga todas nuestras preocupaciones. A lo mejor cuanto es que yo quiero para mí mismo todo el tiempo, como medida tomar eso, de cuánto es que tengo que querer por los amigos. De que cada amigo que habla es una oportunidad de pensar en él y de incluirnos en la carencia que él tiene, más allá de lo que él dice. A lo mejor él siente de que tener confianza o que lo estimule, o sea, tener esa delicadeza en relación a cada uno de los amigos, sentir qué es lo que él necesita para que el punto interior pueda despertarse y anhelar la meta, y que de verdad pueda saltar más allá de toda la tensión, de toda la tensión que hay en toda la decena, que pueda saltar por encima de sí mismo y que pueda ser un órgano útil dentro del cuerpo, que para que en la creencia común que hay entre nosotros se revele el Creador. Sí, ya hay ejemplos del pasado donde la sociedad está ardiente, que te agarra como si fuera un imán y que no te permite salir de los pensamientos y las intenciones, y de repente todas las ocupaciones individuales es algo que queda a un costado, y todo el tiempo que están invirtiendo en que la sociedad tenga una situación tal de tensión, depresión, y que cada vez que uno siente que uno se cae dentro de uno mismo, entonces inmediatamente, Raf, ¿cómo vencemos toda sensación displacentera, la desesperación, la impotencia y demás, únicamente por medio de el trabajo intensivo en la sociedad? Desde el momento que sentimos algún tipo de sensación displacentera, eso es una señal de que hemos abandonado el otorgamiento a la sociedad. ¿Cómo? Justamente inmediatamente volvemos a otorgarle a la sociedad, y entonces nos elevamos de esa sensación displacentera a una acción de otorgamiento. Por favor, adelante.
Esa
es la garantía mutua que Yoni dijo que hay anteriormente. O sea, que no importa. O sea, que está la decisión que la persona ha tomado en el principio del camino y que lo toma cada día, que no importa la sensación que le viene a la persona, que es importante, que no es importante. Él está en la corrección y siente todo lo que tenga que sentir. No me queda claro cómo eso se realiza en la práctica, más allá de todos los dichos y palabras. O sea, por la experiencia yo sé que si hay algo que te punza, sí, vos podés decir, sí, tenés que invertir más en eso, esto, lo otro, pero es nada más para que te pase el dolor. Pero no es para que, o sea, no sé qué hacer. Es realmente algo demasiado grande. Rav, ¿a qué se llama de que el tonto se queda, se sienta cruzado de brazos y se come su propia carne? Que se encuentra sentado cruzado de brazos, y si no es ahora, entonces en el próximo momento te vas a comer tu propia carne. Entonces, ¿cómo podemos inmediatamente, si tenemos una sensación de ese tipo, cómo podemos inmediatamente entrar en el otorgamiento, entrar en el grupo, en todo lo que sea posible? Otorgarle al grupo, la difusión, algo que esté por fuera nuestro. ¿Cómo es que él escribe que como el Creador no piensa en sí mismo, si el hombre está pensando en sí mismo, entonces ciertamente que no está en la dirección correcta en lo que es su desarrollo? ¿Qué tipo de apoyo, qué tipo de idea general, qué tipo de fuerza común tenemos que tener en cada decena para tener la dirección correcta en el desarrollo? Por favor, adelante. Nuestro desarrollo se ve acompañado de esas sensaciones de miedo e impotencia. Cada uno ciertamente conoce eso en sí mismo. Y frente a eso nosotros tenemos que darle confianza al amigo, que primero que nada que lo que está pasando está bien, que es una parte del camino, que eso lo limpia y purifica el deseo de recibir para lo que es el trabajo correcto, y que el Creador está con él en cada momento y que él tiene una providencia individual, y que tenga una tal confianza que no se preocupa por sí mismo, que sepa que toda su preocupación tiene que estar de cómo es que puede aportar todas sus fuerzas para otorgarla a los amigos. El apoyo en la decena está en la presión que el entorno que la decena da durante todo el tiempo, en la clase, por fuera de la clase. Si hubiera ahora escrito de todos los consejos, de todo lo que se puede hacer durante el día para estar conectados, si es escuchar nuevamente la clase, participar en los Zoom, y hay otros Zooms más que tampoco todavía descubrí, hay todo ese tipo de cosas, de que hay un montón de horas donde la persona ve que no puede hacer toda, pero todo el tiempo da un movimiento por fuera de la persona de que él tiene que puede participar, y eso le tiene que provocar una presión de que todo el tiempo él siente de que un cierto otorgamiento, una cierta influencia por fuera de que lo está trayendo, y él tiene que estar buscando cómo se puede sumar a sí mismo. Sí, recibimos un muy, muy buen ejemplo de que si la persona siente algo amargo, algo durante el día o durante la clase, al parecer, o sea, no al parecer, sino ciertamente, pasamos a la cita número 4, el amor al Creador y el amor a los seres creados. Y al perfeccionarse el hombre en el amor al prójimo y en el otorgamiento al prójimo en su punto final, se perfeccionará conjuntamente con eso en el amor al Creador y en el otorgamiento de satisfacción al Creador. Y no hay ninguna diferencia entre ellas, porque todo lo que se encuentra por fuera de su cuerpo, que es por fuera del asunto del propio beneficio, se juzgan igualitariamente, sea tanto otorgarle a su amigo o otorgarle satisfacción a su hacedor. Y al perfeccionarse el hombre en el amor al prójimo y en el otorgamiento al prójimo en su punto final, se perfeccionará conjuntamente con eso en el amor al Creador y en el otorgamiento de satisfacción al Creador. Y no hay ninguna diferencia entre ambos, porque todo lo que se encuentra por fuera de su cuerpo, que es por fuera de su propio beneficio, se juzgan igualitariamente, sea tanto otorgarle a su amigo como a sí mismo otorgarle satisfacción a su hacedor. Rav, pero al parecer, de todas formas, hay una diferencia, si no, ¿para qué es que se habla así? ¿Cuál es de todas formas la diferencia que hay entre otorgarle satisfacción a su amigo, al grupo, a la decena, a todo el mundo inclusive, y de otorgarle al Creador? En relación a lo que es mi propio deseo de recibir, puede ser de que no haya ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque yo me desconecto de él. Es decir, de que no recibe. Pero en lo que es otorgar, al parecer sí hay una diferencia entre lo que es otorgarle a los amigos o otorgarle al Creador. Y entonces, ¿cómo es que yo lo determino? O no le presto ninguna atención, como es que él dice, de que no existe ninguna diferencia y listo. O que sí, que yo necesito de todas formas prestarle atención a eso y dirigirme a mí en una forma diferente en relación al amigo y en relación al Creador. Por favor, adelante. Y si entendí correctamente, entonces no hay ningún otro trabajo del amor a los amigos, pero cuando se trabaja todo el tiempo se debe sostener el propósito de cuál es el resultado que esperamos como consecuencia de eso, que no sea el sentarse de unos payasos o que no sea una conexión entre malvados, sino que lo que estamos es trabajando en el amor por los amigos, porque ese es el camino para llegar al amor a Dios. Aprendemos que no hay ninguna diferencia. A lo mejor aquí está la cuestión de que hay un proceso acumulativo, y de que el único medio que tenemos son los amigos, y que no tenemos ninguna otra mira más que los amigos. Y entonces, cuando se termina la acción, se revela el Creador y todo se vuelve uno. El medio son los amigos y el objetivo es el Creador, y la cualidad que tiene que revelarse en cada uno, no en cada uno, sino en la conexión entre nosotros. Y nuevamente, ninguno está ocupado en corregirse a sí mismo, sino que cada uno está ocupado con cada uno de los amigos de poder desarrollar esa misma carencia corregida y elevarse por encima de todas las tonterías que se le vienen a la cabeza y todos los hábitos de sensación y pensamiento que vienen en este mundo, y ir de acuerdo a lo que nos describe Rabashi Baal Sulam, y cómo es que nos ayudamos el uno al otro a elevarnos hacia lo que es la relación correcta. Sí, la relación con el amigo, lo más práctico. Ahí yo puedo tener una sensación de dónde es que estoy, o sea, hasta dónde es que tengo la cualidad del amor y el otorgamiento hacia él, dónde está el límite, dónde es que me tropiezo con ese límite, donde no puedo ir más allá y demás. Y por otro lado está el peligro de que construyamos una muy linda sociedad donde... Pero de hecho, o sea, el amor hacia afuera es el mismo amor, y por eso es que está esa barrera. Como uno no puede amar al Creador, que es así, es igual de difícil a poder amar al amigo. Está esa canción, primero viene el amor a los amigos. Pero yo creo que es algo que tenemos que concentrarnos en eso, y que a partir de ahí va a pasar todo lo que tiene que pasar. Yo creo que sí existe aquí un lugar para la confusión, porque por una parte la relación que nosotros tenemos que tener tiene que ser la misma, hay que ver al amigo como al Creador, y por otra parte no se está hablando de que construyamos aquí, armemos aquí buenas relaciones y empecemos, no sé qué, hacernos un aporte el uno al otro. Raf, está escrito: y al perfeccionarse el hombre en el amor al prójimo en su punto final, se perfeccionará conjuntamente con ello en el amor al Creador y en darle satisfacción a él. ¿Qué quiere decir perfeccionarse realmente en lo que es la situación final? ¿Qué quiere decir otorgar y amar al amigo en lo que es la situación final? En lo que es la medida final. Entonces se llega al amor al Creador. ¿Cuál es ese? ¿Qué es lo que es ese punto final? Adelante. Hay ante nosotros un objetivo. que en relación a Él, sabemos que ahí es donde tenemos un contacto con el Creador.
אוקיי. היה רמקול באולם, יפה. חזק. מלחיץ, מלחיץ, לא יפה.
Los parlantes que hay en la sala. Salió hacia afuera. Con los amigos es algo que queda claro, diferentes tipos de sensaciones, sensaciones de alegría, indiferencia, odio, hay de todo. Y con el Creador, que Rafe lo recordó, de que se recibe algo donde no hay una conexión entre el principio y el fin, con el final. Y como si fuera que vos sabés que tenés que estar dirigido únicamente a los amigos y que conjuntamente que con eso, eso tiene que llegar al final. Raf, ¿cómo yo tengo que sustituir por medio del estudio, por medio de mis acciones en la decena, cómo es que tengo que sustituir lo que es mi visión de los amigos, de que yo sienta en ellos realmente las cualidades del Creador? ¿Cómo es que está escrito que al perfeccionarse el hombre en lo que es el amor al prójimo y el otorgamiento al prójimo, en su punto final se perfeccionará conjuntamente con ello en lo que es el amor a el Creador? ¿Cómo puedo describirme el final de el amor a el prójimo, de que entonces ahí es donde alcanzo el amor al Creador? ¿En qué tipo de forma entonces tengo que representarme al prójimo? ¿Cómo tengo que sentir al prójimo? ¿Cómo tengo que relacionarme con él? Que a partir de esas inclinaciones hacia él, así es como siento que de esa manera me estoy relacionando con el Creador, que dentro de ese prójimo, por medio de él, es que revelo al Creador y la relación que tengo con él. Adelante. El ejemplo de la madre con el hijo que tiene enfermo, de que toda la preocupación que tiene es por él. Y así yo tengo que representarme que yo me preocupo por los amigos, que detrás de ellos está el Creador, y entonces yo veo de que simplemente no tengo ninguna posibilidad de sostenerme en esa situación, pero por lo menos se puede presentar esa diferencia con la cual me puedo dirigir al Creador. Yo lo que pienso que en el camino todo el tiempo nosotros aprendemos de que tenemos que representarnos la situación final, que es lo que nos proponemos, que es la revelación del Creador y de que los amigos como uno. De que esa pregunta es algo que vale la pena que pensemos en ello mucho. Y también en el camino tenemos esa división en el camino de que nosotros le otorgamos a los amigos, de que es algo más práctico. También pensamos en el otorgamiento del Creador, de que es algo como si fuera más abstracto. Pero vale la pena pensar en ese punto de cómo es que van juntos, por ahí donde queremos revelar, podemos y debemos revelar esa alma corregida. A lo mejor sintiendo con el ejemplo de la madre que piensa en el hijo, hasta dónde que es lo máximo de la creación. Pasamos a la cita número 5, que es que el Creador odia los cuerpos en el trabajo. Nosotros, dice Rafa, estamos pasando a lo mejor muy rápidamente por todos estos escritos, pero no queda alternativa, no hay otra. Ustedes a lo mejor tienen que sumar, agregar algo más durante el día. En el medio de otras cosas, sí. ¿Qué vamos a hacer? No queda alternativa, es por falta de tiempo. Vamos, adelante. Pasamos a la cita número 5. ¿Qué quiere decir que el Creador odia los cuerpos en el trabajo? El hombre tiene el deber de evaluarse a sí mismo siempre cuál es el objetivo que tiene en su trabajo. Es decir, que en todas las acciones que realice, si es que el Creador recibirá como consecuencia placer. Porque Él quiere estar en equivalencia de forma con el Creador, que eso es lo que se llama, que todas sus acciones que sean para el cielo. Es decir, que todo lo que el hombre haga, que quiere con ello, que el Creador lo disfrute. ¿Cómo es que está escrito? Darle satisfacción a su Hacedor. Y con el deseo de recibir, debe comportarse con Él en una forma tal en la cual le diga, yo ya he decidido que ningún tipo de placer quiero recibir, debido a que tú eres quien quiere tener placer. Y que de tu deseo, con tu deseo yo me veo obligado a estar separado del Creador. Y la esperanza del hombre tiene que ser, debido a que el hombre no puede liberarse del dominio del deseo de recibir, y que está siempre debido a eso, con ascensos y descensos, por lo tanto, es que espera del Creador que consiga que el Creador ilumine sus ojos y que tenga la fuerza para poder sobreponerse y trabajar solo para el beneficio del Creador. Y eso, como está escrito, lo que pidas del Creador, es decir, la Sagrada Yoejena, y que pidas de que estuve sentado en la casa del Señor todos los días de mi vida. El hombre tiene el deber de evaluarse a sí mismo siempre cuál es el objetivo de su trabajo. Es decir, que en toda acción que realiza, sí es que el Creador recibirá con ello satisfacción. Porque Él quiere estar en equivalencia de forma con el Creador, que es lo que se llama que todas tus acciones sean para el cielo. Es decir, que todo lo que el hombre haga, que él quiere con ello, que el Creador disfrute. ¿Cómo es que está escrito? Darle satisfacción a su Hacedor. Y si el deseo de y con el deseo de recibir, hay que comportarse en una forma tal en la cual se le dice, ya he decidido que ningún placer quiero recibir, debido a la razón de que tú quieres tener placer. Debido a que en relación a tu deseo, con él me he obligado a estar separado del Creador, porque el cambio de forma provoca la separación y alejamiento del Creador. Y la esperanza que el hombre tiene que ser, como el hombre no puede liberarse del dominio del deseo de recibir y está siempre debido a eso en ascensos y descensos, por lo tanto espera del Creador conseguir que el Creador ilumine sus ojos y que tenga la fuerza para sobreponerse y trabajar solo para el beneficio del Creador. Y eso, como está escrito, lo que has pedido, que se refiere a la Sagrada Shekhinah, y que pida de he estado sentado en la casa del Señor todos los días de mi vida. Raf, ¿cómo nos describimos de que estamos sentados en la casa del Creador? ¿Cómo nos describimos el acercamiento a la casa del Creador? ¿Cómo nos lo describimos? La casa del Creador, eso me parece que es como el centro de la decena, el centro de la conexión entre nosotros. Ese esfuerzo común de estar preocupados y otorgarnos el uno al otro. Hay que describirnoslo como nos vemos, lo vemos acá frente a nosotros mismos, con nuestros propios ojos. ¿Cómo nos representamos si estoy sentado en la casa del Señor? No sé, me parece una situación en la cual todos se incluyen en una misma carencia, todos están anulados en relación al mismo objetivo de la adhesión, de que hay acá una carencia común en relación a la cualidad del otorgamiento. Yo me lo describo como un palacio que está lleno de todo el bien, que uno entra ahí y uno está en la situación que mejor de todas, con los amigos y el Creador, como el fin de la corrección.
A lo mejor, como nos lo describimos en la pregunta anterior, ese punto final, donde yo, los amigos, el Creador, todos somos como uno. Raf, preguntas. Pasamos, hicimos 5 citas de las 10 citas. También preguntas del exterior, quien quiere preguntar. Si no hay, entonces seguimos adelante. Pregunta sobre la dirección del trabajo, si es tanto en la anulación como si es tanto en lo que es invertir en la sociedad, empeñarse en la sociedad. ¿Cuál es la diferencia realmente que hay? Raf, ¿qué tipo de relación tiene que haber? Es una pregunta adecuada. O sea, entre lo que es, ¿qué relación tiene que haber entre la anulación propia y invertir en la sociedad? O sea, yo no puedo invertir en la sociedad si no me anulo a mí mismo, eso está claro, porque si no, la inversión que yo pongo en el grupo es para mi propio mal. ¿Por qué? Porque si yo no anule lo que es el propósito de recibir, entonces todo lo que invierto en la sociedad es para recibir de la sociedad. O sea, y entonces, ¿cuál es la pregunta? Pregunta. Raf, continúa él. Está claro que la anulación, como es que nosotros lo aprendemos en las acciones espirituales, que la restricción tiene que haber antes de cualquier otra acción. Pregunte. Por otra parte, usted ha dicho que es más útil estar en la dirección de que, no la dirección de no para mí, yo, sino que es lo que yo invierto en la sociedad. Raf, muy bueno. O sea, para llegar a la restricción, eso es lo que es el trabajo anterior. O sea, para eso yo tengo que invertir en la sociedad para recibir de la sociedad fuerzas y valores de que anularme a mí mismo, esa es la situación que es la más avanzada y es la base para cualquier cosa que sea. Pero para la conexión es hacia donde conviene ir, donde yo estoy más o menos seguro, o sea, ya tengo claro de que yo quiero anularme a mí mismo y no utilizar la conexión entre nosotros para mi propio placer. Pero también, o sea, ya está el trabajo espiritual realmente donde se corrigen esas situaciones y hay una situación donde todavía se atraen las luces y en ese sentido todavía no nos podemos cuidar todavía nosotros. Pregunta, en la situación donde nosotros estamos, ¿qué es lo que es más útil? ¿Qué es lo que está más cerca, digamos? Raf, trabajar. Trabajar sin restringir y sin hacer nada. ¿Por qué? Porque si ahora yo me restringo a mí mismo, entonces yo no voy a hacer nada. No voy a dar, no voy a recibir, no voy a hacer nada de nada. Entonces, cuanto más otorgarla a la sociedad, inclusive aunque yo piense de qué es lo que voy a tener como resultado de eso, porque como no me queda alternativa, yo estoy dentro del deseo de recibir. Pregunte, entonces cuando yo descubro que tengo la intención de recibir, ¿qué se puede hacer? Raf, eso es lo que se llama que vendrá la madre y se ocupará de, o sea, que de todas formas va a ver la luz de Hasadim y se ocupará, o sea, que me va a corregir. O sea, que yo no puedo empezar con lo que es el trabajo espiritual, con lo que es la intención de otorgar. Yo, por la fuerza, me encuentro dentro del deseo de recibir. Y por eso lo principal es atraer la luz que reforma, en cuanto que sea posible, en todo tipo de formas y en todo tipo de oportunidades. Pregunta, pero entonces cuando se presenta esa intención, ¿eso me detiene? Porque si yo descubro que tengo la intención de recibir, yo no puedo continuar con toda la fuerza para el bien de la sociedad si yo revelo que... Rafe, continúa él. Yo revelo que tengo la intención de recibir y que no me queda alternativa, que en cualquier dirección a la cual vaya voy a tener la intención de recibir. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Y entonces, de todas formas, tengo que invertir en la sociedad y tengo que invertir en los amigos y en el estudio y en todo lo que sea posible para que a partir de ello pueda haber corrección. ¿Qué? ¿Yo me voy a quedar sentado y voy a esperar hasta que tenga la intención de otorgar? Pregunta, no, pero nosotros de lo que estamos hablando es la sensación de la persona. Si él descubre que tiene la intención de otorgar, él no puede seguir con la misma emoción y con la misma fuerza. Si cuando ahora descubre que todo es para gobernar, para estar por encima de los demás, ¿cómo puede tener entonces el mismo empeño cuando es que él descubre que es lo contrario, de tener la intención correcta? Raf, yo me ordeno a mí de forma tal de que yo sé de que tengo la intención de recibir y que todos mis propósitos por la fuerza, son todas intención de recibir, y que todo lo que yo haga, que ciertamente va a ser para mi propio beneficio, pero yo lo que quiero es avanzar hacia la dirección contraria. Eso es lo que se llama salir del exilio de Egipto, que yo me encuentro bajo el control de mi ego, bajo la influencia de mi ego, y mis intenciones son malas, y mi deseo de recibir y la relación que tengo con el grupo es que de que yo gane, de que yo me aproveche de ellos. Yo eso lo entiendo, lo siento, y tengo que ser consciente de eso, y conjuntamente con eso continúo actuando con la esperanza de que mis acciones sean de otorgar, mis acciones que sean de otorgar, no mis intenciones. Y entonces de esta forma despierto sobre mí la luz que reforma. Si mis intenciones fueran de otorgar, entonces yo ya estaría trabajando con la luz interior, y acá con lo que yo trabajo es con la luz circundante. Esa es la diferencia que hay entre las luces, de que yo todavía no tengo la intención de otorgar, y por eso es que de esta forma yo despierto la luz circundante, que inclusive cuando yo estoy con la intención de recibir, con el deseo de recibir, pero yo lo que hago es ordenar mis acciones, y por eso es que nosotros estamos en el mundo de la acción, donde nosotros podemos, somos capaces de despertar la luz que reforma a partir de una situación que es la contraria a la suya.
Ese
es todo el asunto de las personas que tienen un punto en el corazón, que ellos pueden sentir que está la cuestión de lo que es el otorgamiento, que está el creador, que está la conexión, que está la intención de otorgar, y que es algo que no tienen, pero pueden sentir de que existe algo así y que yo no lo tengo. Es una cosa y su contrario. Y por lo tanto yo puedo atraer por medio de las acciones en la práctica que están al alcance de mis manos, puedo atraer sobre mí una influencia de allá, que es lo que se llama la luz que reforma. Y eso es únicamente para las personas que tienen ego y el punto en el corazón dentro del ego, que tienen dos cosas que son opuestas, estas dos cosas que están en ellos. Y entonces cuando ellos actúen desde el ego, es algo que es necesario y que se proponen de todas formas, en alguna cierta manera, de acuerdo a lo que es el punto en el corazón, de llegar a la intención de otorgar, como si fuera aparentemente. ¿Por qué? Porque de todas formas están en el exilio, están bajo el control del faraón. Pero de todas formas tienen un tipo de inclinación, de así una dirección de escaparse, huir, de salir, a pesar de que cada vez se dan cuenta, entienden cada vez más de que no son capaces. Y otro poquito más, un poquito, una esperanza más, y otra vez. Otra vez se dan cuenta de que no pueden, hasta que claman los hijos de Israel por su trabajo. Pero lo repito, estos son dos discernimientos que existen dentro del hombre que trabaja, y únicamente en quien se llama Yashar Kel Israel, de que él tiene el deseo de recibir y es consciente de eso, de que yo quiero únicamente ganar, yo quiero únicamente recibir, de que yo estoy así forzado, así no puedo de otra manera, eso actúa sobre mí, pero conjuntamente con eso tengo la posibilidad de pensar. De pensar de lo que es la intención de otorgar, qué es lo que son las acciones de otorgamiento, qué es estar por encima de mí. También yo me describo eso en todo tipo de formas que son falsas, a lo mejor, pero de todas formas soy capaz, puedo. Y eso en mí, para mí, no es una filosofía ni una psicología, sino que yo quiero llegar a eso de alguna manera. O sea, se me ha dado un deseo de ese tipo. Tengo un punto dentro del ego. Pregunta, algunas veces nosotros vemos que situaciones en las cuales que después que la persona invierte y revela el mal, eso lo detiene, y como si fuera entonces él, como aparentemente como si fuera que se anula a sí mismo. Raf, él se cae con su carga y no puede y se le queja al creador y al grupo y al mundo. Y pregunta, entonces en una situación de ese tipo, ¿él tiene que recuperarse y continuar invirtiendo o tiene que decirse a sí mismo, Rav? Si puede recuperarse, entonces esa no es la situación de la que estamos hablando. No, no es la situación. Pregunta, ¿tiene que aspirar a eso, Rav? Aspirar únicamente siempre a la adición. Sino que si se ve tirado una situación de ese tipo, o sea, no que aspira a esa situación, sino que se tira, es tirado a esa situación y que se descubre a sí mismo como siendo un trapo, entonces desde ese punto en el cual se descubre a sí mismo así como una situación de menosprecio, de una situación denigrante, que es como si fuera una situación verdadera y correcta en la cual recibe nuevos discernimientos sobre lo que es su propia naturaleza, sobre lo que es su naturaleza egoísta, donde empieza con una mayor profundidad a conocer su propio egoísmo, empieza a conocer el faraón. Así es como se avanza en lo que son los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna. Raf, lo que pregunta Nif. Sí, ahora yo lo que quiero preguntar es si existe un lugar para la situación en la cual, entonces yo ahora no hago nada, esto y lo otro. Sí, Raf, sí, la persona ahora no quiere hacer, quiere renunciar a todo. Yo escucho ahora de personas que tienen tales tipos de tensiones que vienen a veces a, vienen, siguen viniendo a lo mejor a las clases, así y demás, pero se convierte así como en sombras. Y así la persona pasa por un cierto tiempo hasta que se recupera, o sea, lo que no hace la mente, lo hace el tiempo. Pregunta, pero la justificación en esa situación es como si fuera de que yo no provoco ningún daño, yo quiero quedarme callado. Raf, hay todo tipo de calculaciones y todo tipo de situaciones, pero por lo general luego de eso y llega realmente un muy buen examen de conciencia donde la persona está tiene la disposición de anularse a sí mismo. Está listo para anularse a sí mismo, más de lo que lo estaba anteriormente. De que no tengo nada, perfecto. Y no voy a tener nada, también perfecto. Y yo voy a ser un cero, también perfecto. Como si estuviera muerto y todavía más que eso, perfecto. Eso le da un punto verdadero de qué es lo que es realmente borrarse a sí mismo. Y entonces está listo para lo que es la próxima acción, para el próximo nivel. Todavía no espiritual, pero ya con nuevos discernimientos de qué es lo que se llama por encima de la razón. Vamos a hablar sobre eso cuando empecemos a pasar sobre eso de una forma más intensiva, hay que aclarar. Pero ustedes realmente empiezan a estar agarrados del tema.
No, Itay.
Itay.
Nosotros
decimos que invertir en la sociedad es preferible anularse a sí mismo, pero ¿anularse no es una inversión? Rafa, ¿anularse? ¿Anularse si no es una inversión? ¿Por qué no? Es una inversión en la sociedad, preguntas. Raf, vos querés decir, dice Raf, que es como si fuera una inversión pasiva. Es de todas formas una inversión. ¿Qué quiere decir de que yo me anulo a mí mismo? No de que me anulo a mí mismo, de que me tiro como si fuera un saco a la sociedad, sino que estoy dispuesto a hacer acciones que me duelan. Digamos, yo he llegado ahora a una situación en la cual toda mi sensación, toda mi mente, todo lo que he hecho hasta ahora, todo es algo que está descalificado y no da ningún resultado. A lo mejor avancé no correctamente y soy un cero y demás. Es decir, desde ese punto, entonces, ¿qué me queda? Ahora yo voy a anularme a mí mismo en relación a la sociedad en todo lo que sea posible. Como si fuera de que todas mis fuerzas, toda mi mente, todo mi querer, todos mis entendimientos, yo los voy a usar únicamente de acuerdo a el grupo. Es como si fuera una computadora en la cual se pone un programa nuevo, pero tiene ahí la memoria, el RAM, y tiene la capacidad, o sea, tiene todo su hardware que siguen siendo fuertes. Nada más que el grupo me cambie el programa y que yo esté dispuesto a hacer todo lo que ellos quieran. Que yo únicamente estoy únicamente para trabajar. Me parece que la computadora es un buen ejemplo, ordenador. Y por eso yo todo lo que es todos mis componentes los pongo para el servicio del grupo. Pregunta, pero digamos lo que hemos hablado anteriormente, o sea, de valorarlos a ellos por encima mío, ¿no es a lo mejor la inversión más interior? Rap, por supuesto que si yo los valoro por encima mío. Vamos a hacer, ¿continuamos con esto o dejamos esto ya para mañana? ¿Quién está a favor de seguir? ¿Quién está a favor de dejar esto para mañana? Dejamos esto para mañana. Muy bien, hemos llegado hasta el punto 6. Son justamente muy buenas citas. Esta vez, más que de costumbre, ha hecho un muy buen trabajo.